Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Despertando, día lunes 18 de noviembre del 2024, le damos la bienvenida a las noticias. Tenemos 9 grados de temperatura en este instante y la máxima que habrá en la región metropolitana estará sobre los 25 grados, dice la Dirección Meteorológica de Chile. En un momento más le vamos a estar actualizando exactamente región por región, porque ahora los vamos a invitar a que nos lean en www.radioagricultura.cl, nos sigan en todas las redes sociales, está el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, ex Instagram, TikTok de Radio Agricultura también. Y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Atención a las personas que quieran aprovechar ofertas vinculadas al comercio electrónico, ya que desde la medianoche del viernes 29 de noviembre hasta las 23 horas con 59 minutos del lunes 2 de diciembre se realizará el Black Friday, evento de comercio electrónico que coincide justo con la previa a la Navidad, razón por la que la instancia es una gran oportunidad para que las personas puedan ahorrar y adelantarse en la compra de los regalos para sus seres queridos. Además, el evento organizado por la Cámara de Comercio de Santiago coincide con la fecha de pago de sueldos de muchas empresas, junto con que la extensión del Black Friday será por 4 días. Para conocer más detalles de las marcas que participarán en el evento de comercio electrónico, puede visitar la página web cyber.cl/Black Friday.
Cuatro de la mañana, vamos con los titulares. Revelan la declaración del presidente Gabriel Boric ante el Ministerio Público por el caso Monsalve. El canciller Alberto Van Claveren dijo que el mandatario está muy tranquilo y mañana se reanuda la formalización en contra del ex subsecretario. La segunda vuelta de gobernadores entra a su recta final. Este domingo son las elecciones en 11 regiones del país. El voto es obligatorio. En la región metropolitana hubo un duro cruce de declaraciones entre Claudio Rego y Francisco Rego. Esta tarde continúa la formalización en contra de Jorge Valdivia por una segunda denuncia en su contra por violación. El exfutbolista estuvo en prisión preventiva en la cárcel de Rancagua hasta el 4 de noviembre. Está claro que entregarán el gobierno sin un solo peso. Alcaldesa Evelyn Matthei se lanza en picada en contra de la moneda. La posible carta presidencial de Chile Vamos planteó que el país está absolutamente estancado. Esta semana comienza la discusión de la ley de presupuesto 2025 en la sala del Senado. Los grandes nudos del debate se han concentrado en salud, educación y cultura. Los jefes de Estado y de Gobierno del G20 se reúnen hoy y mañana en Río de Janeiro en medio de profundas divisiones por las guerras en Ucrania y Medio Oriente. El presidente Gabriel Boric intervino en ceremonia previa al encuentro donde puso énfasis en la crisis climática. El presidente Joe Biden permite a Ucrania atacar a Rusia con misiles estadounidenses de largo alcance. Desde Moscú, legisladores alertan que este tipo de hechos podrían conducir a una tercera guerra mundial. Se vienen cosas maravillosas. Emilia Dídez confirmó su participación en un nuevo certamen de belleza tras el Miss Universo. La chilena quedó entre las 12 mejores de la competencia y su nueva parada será el Miss Grand International. Y Chile se prepara para enfrentar este martes a Venezuela en el Estadio Nacional por las clasificatorias sudamericanas. El equipo de Ricardo Gareca está obligado a ganar para mantenerse con opciones. Y en el plano nacional, Ñublense clasificó a la final de la Copa Chile.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y descubre la Universidad Mayor en umayor.cl.
6 de la mañana, vamos a regiones. El gobierno publicó el llamado a licitación del estudio integral del proyecto Tren Valparaíso-Santiago. Se trata del primer paso para el plan que busca conectar por esta vía ambas regiones. Carlos Tapia con la información. Buen día.
Buenos días. La Dirección General de Concesiones publicó el llamado a licitación del estudio integral del tren que conecta las regiones metropolitana y de Valparaíso. La recepción de ofertas para esta licitación abierta internacional se efectuará el 10 de enero del próximo año y la apertura de las ofertas económicas el 11 de febrero. Las empresas interesadas deberán cumplir una serie de requisitos, entre los que se cuenta haber desarrollado servicios de consultoría de al menos 3 proyectos ferroviarios para servicio de pasajeros en los últimos 20 años. El Cerime de Obras Públicas en la región de Valparaíso, Yanino Riquelme, destacó la importancia de este hito para la zona.
Esta es otra buena noticia para nuestra región de Valparaíso. Estamos avanzando en proyectos fundamentales para el desarrollo de diversas zonas de nuestra región. Esta semana conocimos la empresa que presentó la mejor oferta para la nueva licitación de la Ruta 68, que incluye numerosas obras que mejoran esta vía. Hoy se publicó la licitación para el estudio integral del Tren Valparaíso-Santiago, que es un proyecto largamente esperado por nuestra comunidad y que, además de ser un aporte vital al desplazamiento de las personas, traerá también desarrollo para las localidades del interior de nuestra región. Este es un paso fundamental del proyecto que fue comprometido por el presidente Boric y que es parte del desarrollo ferroviario de nuestro país.
El trazado del tren cruzará las comunas de Santiago, Quinta Normal, Renca, Quilicura, Lampa y Tiltil, en la región metropolitana, Yayay, Hijuelas, La Calera, La Cruz, Quillota, Limache, Villa Alemana, Quilpué, Viña del Mar, Valparaíso, en la región de Valparaíso. El estudio integral permitirá la entrega de antecedentes para definir tanto la frecuencia de los trenes de pasajeros como el volumen de transporte de carga, la demanda y los costos. En su primera etapa, el trazado contempla 172 kilómetros y una inversión preliminar de 1.320 millones de dólares. En una segunda etapa se incorporará una nueva línea férrea entre Tiltil y Limache y otra entre El Salto y Valparaíso con una inversión adicional preliminar del orden de los 2.500 millones de dólares. Cabe recordar que en agosto pasado fueron destinadas la totalidad de las propuestas del primer llamado a licitación del estudio integral, que el proyecto ferroviario ya de ninguna de las 3 ofertas presentadas se ajustaba a los requerimientos técnicos formales y de presupuesto de la iniciativa. Con esto, se debieron desarrollar nuevos términos de referencia para la base de licitación del estudio, lo que incluyó un análisis exhaustivo de las tareas consideradas a las que se realizaron ajustes y optimizaciones tanto de las actividades como del presupuesto. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
6:10 de la mañana, una intensa búsqueda se realiza en Hualpén para dar con un joven que desapareció mientras practicaba deportes náuticos. La Armada y la familia llamó a los visitantes a no interferir en las pesquisas. Nos informa Marcelo Castro.
Se mantiene la búsqueda de un joven de 26 años que desapareció la tarde del miércoles mientras practicaba deportes náuticos en la comuna de Hualpén. Se trata de Aníbal Silva Candia, de 26 años, cuyo último rastro se vio la tarde del miércoles en las cercanías de Caleta Lenga mientras practicaba stand-up paddle, un deporte náutico en conjunto de 2 personas más. Desde ese día hay un amplio despliegue de personas en la zona de Caleta Lenga para dar con el joven. Rodrigo Salazar, teniente segundo de la compañía de bomberos de Hualpén, se refirió a los primeros minutos.
Llegando al lugar, se rescataron a 3 personas que estaban al final del muelle de abastible, en una boya de atraque, y empezamos con la búsqueda de una persona que estaba extraviada en el mar. Dando las 20 horas no se pudo dar con la persona y al día siguiente se activó el SNO, el Sistema Nacional de Operaciones, para pedir apoyo a otros cuerpos bomberos. Hasta el momento las búsquedas han sido negativas del de la persona extraviada. El tiempo lo ha acompañado y no ha estado la marea difícil para trabajar. Se puede bucear.
Por su parte, el capitán de corbeta del puerto de San Vicente, Felipe Estrada, se refirió a los trabajos que se han realizado en las últimas horas para dar con el paradero del joven.
El día de hoy tenemos desplegado entre voluntarios, personal de nosotros y gente cobrando más de 250 personas, tanto medios aéreos como un avión naval, drones, patrullas terrestres de la Policía Marítima, personal del COPE, de la Municipalidad, bomberos de distintas compañías. Tenemos un despliegue grande de personal, tanto que están haciendo descenso con gente de nosotros, que es el Grupo de Respuesta Inmediata de la Segunda Zona Naval, que tienen las capacidades y el entrenamiento para hacer estos descensos en lugares de difícil acceso. Por mar también tenemos botes, buzos. Hoy día tenemos una partida grande de buzos, que estamos trabajando buzos nosotros, que buzos del GOPE y buzos de bomberos que están en el apoyo el día de hoy.
La familia de Aníbal, en tanto, está preocupada a raíz de esta desaparición, aún más cuando se hacen llamados a viva voz del joven en las cuevas cercanas y son respondidos por los visitantes. Alejandro Silva, hermano del joven, pidió a los visitantes empatizar con la familia y la búsqueda que se está realizando.
Hacemos un llamado a la gente que está hoy día, es un día domingo, es un día muy bonito, que se acerca a las playas. Lo único que le pedimos es que empatice con el caso, de que no responda a los llamados que se hacen a viva voz de mi hermano Aníbal, de que no entorpezcan la labor de Capitanía de Puerto con bomberos y todo el equipo de carabineros, además, que está con nosotros. Solamente eso, empatizar con ellos, de nuevo reforzar el llamado a los privados para que se acerquen y puedan ayudarnos a encontrar Aníbal.
La búsqueda se extenderá durante toda esta semana.
6:13 de la mañana. Pese a los miedos que surgieron luego de conocer las últimas cifras de IMASEC e IPC, el mercado asegura que la economía todavía está lejos de llegar a una expansión estancada y una alta inflación. Las autoridades llamaron a no sobrereaccionar. Los expertos dicen que es necesario estar atentos a las señales que vengan del extranjero. Felipe Sobarzo con los detalles.
Unos descartan que estemos entrando en un periodo de estanflación, otros dicen que hay que estar atentos a las señales que se están dando tanto en Chile como en el mundo. Para responder la interrogante, el mercado descarta que, por el momento, la economía esté pasando por este fenómeno. Esto es cuando hay una mezcla de alta inflación y una economía que está estancada. El escenario actual dista bastante de lo que se vio hace 2 años atrás, cuando el costo de la vida estaba sobre el 13% y había una marcada desaceleración de la actividad. Y claro, la pandemia tuvo mucho que ver al respecto, también la entrega de ayudas sociales y los retiros de los fondos desde las AFP. Pese a que en octubre el IPC fue de 1% y que la economía tuvo un nulo crecimiento en septiembre, el decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, Rodrigo Montero, hizo un llamado a no sobrereaccionar a datos puntuales.
Debemos mantener la calma, diría yo, y tal como dijo en su momento el ministro, no sobreinterpretar estas cifras. Los datos puntuales de un mes en particular, o incluso a veces de un trimestre en particular, no definen el estado global de una economía. Si ponemos en contexto las cifras, por ejemplo, de inflación, podemos ver que nuestra economía ha mantenido una senda de convergencia inflacionaria desde el pic de inflación de 14% que experimentamos hace un par de años atrás. Por ende, si nos comparamos con ese valor, hoy día estamos en una situación de bastante control.
Recordemos que el dato de inflación de octubre estuvo muy influenciado por el alza de las cuentas de la luz, algo que debiera desaparecer en la última parte de este 2024. El decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Santo Tomás, Enrique París, dice que las últimas cifras no pueden llevar a pronosticar escenarios catastrofistas.
Esos datos no nos pueden llevar a sacar conclusiones catastrofistas y exageradas, como pensar que estamos cerca de un proceso de estanflación económica. La estanflación económica corresponde a un periodo en donde la economía no crece o crece muy lentamente y la inflación está desbordada. No es el caso de Chile.
Los analistas dicen que si el próximo año se mantienen bajos niveles de crecimiento de la economía junto con un desempleo sobre el 8% y una inflación fuera del rango que estima el Banco Central, se podría comenzar a hablar de esta inflación. hay una serie de señales que hay que tener en cuenta, como lo que pasa en el mundo, en específico con una eventual reactivación de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Lo comenta el analista de mercados de XTB Latam, Gonzalo Muñoz.
Sí se están encendiendo ciertas alarmas debido a la reciente victoria de Donald Trump, que planea aplicar aranceles comerciales para las economías del mundo que afectan a las economías emergentes como Chile, y también a la prolongación de la recesión económica que está viviendo China y que da menores expectativas para una mayor demanda de cobre, lo que está provocando que nuestros indicadores económicos se vean algo más lastrados que antes. Pero el escenario es más de incertidumbre, pero aún estamos lejos de un escenario de estanflación en Chile.
El descongelamiento de la tarifa eléctrica va a seguir golpeando al bolsillo de las personas en 2025. Según la consultora Energy, las cuentas van a tener un alza de 9,5% en enero próximo, lo que llevaría al IPC del primer mes del año a subir entre 0,6 y 0,9%.
6:17 ya de la mañana. Vamos a conocer el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote sobre Cuando Acabe Todo, que es una muestra principalmente de pintura que plantea la premisa del cuerpo y su incumbencia en el paisaje. Esta muestra culmina un periodo de casi 10 años de trabajo centrado en el paisaje y se inscribe en una búsqueda artística que cuestiona y reinterpreta la relación con el territorio y el cuerpo, planteando una reflexión visual sobre un escenario póstumo, un paisaje desolado que refleja la finitud y la ausencia aparente del ser humano. La exposición contempla pinturas de pequeño, medio y gran formato realizadas en papel de alto gramaje, además de una vitrina con adminículos, dibujos y bocetos, textos y poesías asociadas a algunas publicaciones editoriales realizadas en colaboraciones con otros autores. Exposición que se está presentando en Matucana 100 y la entrada es totalmente liberada. Y seguimos para contarte sobre H, obra que nos relata un suceso inexplicable que ha ocurrido en localidades de un colegio particular al sur de Chile. La gente intenta articular el relato de cómo sucedió todo, son todas diferentes versiones. Al mismo tiempo, Hipólito, un adolescente y estudiante de ese colegio, vive su vida diaria encerrado en su pieza, en la casa con su familia, tranquilo y aparentemente sin ser amenaza alguna para nadie. H es una historia de ficción construida en base a un entramado de elementos documentales, prensa nacional y la tragedia griega de Hipólito. La obra es de un cuestionamiento a la cultura normalizada de la violencia, tanto en espectros sociales como en la intimidad de la familia y en cómo esto puede estallar en situaciones extremas. Montaje que se está presentando en el Teatro La Memoria y la entrada tiene un valor general de 10.000 pesos.
6:19 de la mañana, vamos a conocer el pronóstico del tiempo. El pronóstico del tiempo dice así para iniciar la semana. Arica tendrá una máxima de 23 grados y comenzará con un día nublado. Iquique, 22 de máxima, nublado variando nubosidad parcial. Antofagasta, nubosidad parcial variando despejado, 20 de máxima. Copiapó, cubierta la mañana pero luego despeja, 24 de máxima, dice el pronóstico del tiempo. Sigamos, La Serena y Coquimbo, 19 grados y estará nublada la mañana pero luego despeja. En Valparaíso, nubosidad parcial todo el día, 23 de máxima. Santiago, nubosidad parcial se espera para hoy, la máxima será de 27 y en este momento estamos con 9 grados de temperatura. 26 de máxima para Rancagua con nubosidad parcial también, que se mantiene en Talca, 27 grados anuncia para hoy. 6:20 de la mañana, vamos a una pausa y volvemos.
Una geometría perfecta. Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su regla. reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Hola, soy Camila Martínez, exalumna de la carrera de Biotecnología de la Universidad Mayor, CEO de la Academia de Biotecnología y directora ejecutiva de la ONG Susténtate. La ciencia me ha permitido impactar en la vida de las personas gracias a una carrera que siempre empujó los límites del conocimiento a través de la investigación. Te invito a descubrir la Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
¿Sabías que sequía y escasez hídrica no son lo mismo? La sequía se asocia a un fenómeno meteorológico donde se registra la disminución de lluvia, nieve y caudales de ríos de un lugar. Por otro lado, la escasez es una relación entre la oferta y la demanda de agua de un sector que podría o no estar acompañada de un contexto de sequía. En consecuencia, mientras la sequía se asocia a un fenómeno meteorológico, la escasez involucra no solo factores meteorológicos, sino que también la gestión y uso que los seres humanos le damos al agua. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego, y Pomarola, natural y rica como el cariño que pones en cada receta.
La Federación de Productores de Fruta de Chile, FEDEFRUTA, alertó sobre una posible reducción en las proyecciones de exportación de cerezas debido a una caída inusual de la fruta, especialmente en la variedad Regina. Aunque la floración y polinización fueron favorables, se observó un aborto de fruta en varias variedades como Santina, Royal Down y La Prince, lo que preocupa a la industria. Aunque la causa aún no se ha determinado, FEDEFRUTA sugiere que factores como el microclima, el manejo agronómico y características varietales podrían influir. Un productor mencionó una reducción significativa en su cosecha, lo que afecta a las proyecciones de exportación. En tanto, FEDEFRUTA continuará monitoreando la situación para ajustar los planes de exportación para la temporada. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego, y Pomarola, natural y rica como el cariño que pones en cada receta.
En tiempos de sequía, brindamos igual con alegría. Quien salva la temporada es Biopoliagua.
Biopoliagua es mi solución, ahorrando el agua y fertilización. Biopoliagua, la mitad del agua. Biopoliagua, ahorrando el agua. Biopoliagua es la solución.
Biopoliagua, mi solución a la sequía.
¿Sabes por qué Pomarola es tan rica? Este es el campo en la zona central donde se cosechan nuestros tomates. Y esta es una de las máquinas que se usan para cosechar. Este es Andrés, y hoy está manejándola. ¡Hola! Estos son los tres tomates de calidad bien suave y madurez perfecta que seleccionamos para nuestras salsas.
Pero Tommy, aquí eso no se puede ver.
Pero se pueden sentir en cada...
¡Mmm, me encanta!
En Pomarola, trabajamos día a día para que tu salsa siempre sea tan natural y rica como el cariño que pones en cada receta. Pomarola de Carosi.
Mamul, fungicida biológico con registro SAG. Ideal para el control de inóculos en heridas y restos de poda en primavera-verano. Mamul protege de enfermedades de la madera en vides y frutales, protegiendo al ambiente y reduciendo el costo de la labor agrícola. Mamul, tecnología bionativa.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el distrito comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Agricultura en Santiago 92.1, en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Noticias en Agricultura en Santiago 92.1,
Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
Muy buenos días, revisemos el bloque musical que preparamos en Radio Agricultura. El próximo 20 de noviembre, la banda estadounidense Toto llegará a nuestro país para presentarse en el Movistar Arena como parte de su exitoso Dogs of Us Tour, un show que contará con un emocionante inicio a cargo de la banda chilena Pacífico, encargada de abrir la noche con el denominado teloneo. Pacífico, que ya ha compartido escenario con grandes del rock como Dream Theater, se encuentra afinando los detalles para esta presentación en la que interpretarán temas de su más reciente trabajo, el álbum Success, Look and Happiness, lanzado este año. Este disco, que representa su quinto trabajo de estudio, fue grabado en la región de Valparaíso y con trabajos de mezcla en Londres, aportando un toque internacional a su sonido. Formada por Carlos Sáez en la voz y guitarra, Felipe Galás en el bajo, Ricardo Rosas en la guitarra eléctrica y Juan Codert en la batería, Pacífico buscará deslumbrar y preparar el ambiente para el tercer concierto que dará la banda estadounidense Toto en Chile, que recordar será en el Movistar Arena este 20 de noviembre.
Ya, 6:27 de la mañana. ¿Y cómo viene esta semana? ¿Qué hay en la agenda? Está la discusión por la ley de presupuesto 2025, el partido por las clasificatorias sudamericanas entre Chile y Venezuela, y también la reanudación de la formalización en contra del ex subsecretario Manuel Monsalve. Todo esto marca la agenda semanal y nos informa Cristóbal Versesio.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva agenda de la semana del mes de noviembre. Hoy se retoma la audiencia de reformalización del exfutbolista Jorge Valdivia. Asume como directora administrativa de la presidencia Antonia Illanes. El Senado continúa el trámite del proyecto de ley de presupuesto 2025. Se espera una nueva reunión de los presidentes de partidos oficialistas. Además, se realiza el tradicional comité político ampliado en La Moneda. La Comisión de Educación de la Cámara realiza una sesión especial citada con el objetivo de abordar los graves hechos ocurridos al interior del INBA. El director técnico de la selección chilena, Ricardo Gareca, brinda una conferencia de prensa en la previa del partido frente a Venezuela. Las autoridades presentan detalles del desfile navideño París Parade 2024. Y en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Pulmón, la Fundación Arturo López Pérez y Tabaconomía de la Universidad Adolfo Ibáñez realizan el conversatorio La Gran Deuda de Chile con el Cáncer al Pulmón. Mañana martes continúa la audiencia de formalización del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. El Senado continúa el trámite del proyecto de presupuesto y la selección chilena se enfrenta a Venezuela. El miércoles, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, realiza una visita oficial a Chile. La Comisión de Constitución de la Cámara continúa la tramitación en general de la reforma de nombramientos de jueces. Se disputa la final de la Copa Chile. El jueves finaliza el periodo de campaña para la segunda vuelta de gobernadores regionales. El Senado continúa el trámite del proyecto de presupuesto. Se realiza el lanzamiento de los resultados del barómetro de confianza de las empresas de la SOFOFA 2024. El viernes, en el Juzgado de Garantía de Concepción, se realiza la audiencia de revisión de medidas cautelares de Camila Polici. El INE publica el índice de precios al productor. Y el domingo se realizan las elecciones de la segunda vuelta de gobernadores regionales.
6:29 de la mañana, vamos a un resumen en titulares. Revelan la declaración del presidente Gabriel Boric ante el Ministerio Público por el caso Manuel Monsalve. El canciller Alberto Van Claveren dijo que el mandatario está muy tranquilo y mañana se reanuda la formalización en contra del ex subsecretario. La segunda vuelta de gobernadores entra a su recta final. Este domingo son las elecciones en 11 regiones del país. El voto es obligatorio y en la región metropolitana hubo un duro cruce de declaraciones entre Claudio Rego y Francisco Rego. Esta tarde continúa la formalización en contra de Jorge Valdivia por su segunda denuncia en su contra por violación. El exfutbolista estuvo en prisión preventiva en la cárcel de Rancagua hasta el 4 de noviembre. Está claro que entregarán el gobierno sin un solo peso. Alcaldesa Evelyn Matthei se lanza en picada en contra de La Moneda. La posible carta presidencial de Chile Vamos planteó que el país está absolutamente estancado. Esta semana comienza la discusión de la ley de presupuesto 2025 en la sala del Senado. Los grandes nudos del debate se han concentrado en salud, educación y cultura. Los jefes de Estado y de Gobierno del G20 se reúnen hoy y mañana en Río de Janeiro. Todo esto en medio de profundas divisiones por las guerras en Ucrania y Oriente Medio. El presidente Boric intervino en ceremonia previa al encuentro, donde puso énfasis en la crisis climática. Presidente Joe Biden permite a Ucrania atacar a Rusia con misiles estadounidenses de largo alcance. Desde Moscú, legisladores alertan que este tipo de hechos podrían conducir a una tercera guerra mundial. Se vienen cosas maravillosas. Emilia Dídez confirmó su participación en un nuevo certamen de belleza tras el Miss Mundo. La chilena quedó entre las 12 mejores de la competencia. Chile se prepara para enfrentar este martes a Venezuela en el Estadio Nacional por las clasificatorias sudamericanas. El equipo de Ricardo Gareca está obligado a ganar para mantenerse con opciones, y en el plano nacional, Ñublense clasificó a la final de la Copa Chile.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 980 pesos con 66 centavos. El euro tiene un valor de 1.033 pesos. El cobre se transa en 4 dólares con 10 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 71 dólares con 6 centavos el barril. El WTI se transa en 67 dólares el barril. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 66.628 pesos.
6:32. Ya está todo listo para la realización de la segunda vuelta de gobernadores en 11 regiones del país. Las instituciones ya tienen todo preparado para que los comicios se puedan realizar sin problemas. El voto es obligatorio. Más información con Ricardo Cuevas.
La segunda vuelta de gobernadores está en su recta final y las autoridades ya informaron cómo funcionará el transporte, los colegios, los locales de votación, lugares de trabajo, entre otros, durante el 24 de noviembre y los días previos. Recordemos que las elecciones del próximo domingo serán con voto obligatorio en las 11 regiones del país en donde se realizarán los comicios electorales. En ese sentido, el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle, informó de las sanciones para las personas que no se presenten a sufragar o a cumplir su deber como vocales de mesa.
El voto es obligatorio y quien no cumple con esa función obviamente riega una multa de los juzgados de policía local de media UTIM, que son aproximadamente 33.000 pesos. También reiterar que los vocales de mesa son los mismos que la elección anterior y ellos también obviamente tienen que concurrir solo el día domingo, no tienen que ir el día sábado porque las mesas ya se constituyeron.
Asimismo, desde el CERVEL dijeron esperar a que las personas puedan votar rápidamente, ya que solo es una papeleta y dos candidatos. Junto a eso, se informó que los electores son alrededor de 14.116.000 personas y que los locales de votación habilitados son 2.896. En relación con esto último, en la elección pasada hubo polémica por la suspensión de clases. Por esta razón, la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, explicó que ahora los colegios que son locales de votación no deberán suspender su funcionamiento al menos hasta las 14 horas del viernes.
Se ha considerado y se ha coordinado con el CERVEL para que la entrega de esos establecimientos sea el día viernes a las 2 de la tarde, lo cual permite mantener las clases el día viernes, considerando incluso el horario que permita entregar almuerzo a las y los estudiantes que así lo reciben. Del mismo modo, y considerando las características también de este proceso, el día domingo, 24 de noviembre, los establecimientos serán entregados de vuelta a los sostenedores respectivos a las 9 de la noche.
Otra de las áreas que mantiene la atención de las personas es el funcionamiento del comercio y los permisos para que los trabajadores puedan sufragar. En ese sentido, el director nacional del trabajo, Pablo Centeno, explicó cómo funcionará el feriado legal en el comercio. Además, explicó que aquellas personas que deban sufragar el domingo tienen un permiso especial de 3 horas para hacerlo, mientras que las personas que deban cumplir funciones de vocal de mesa y también cumplir en sus empleos, la falta a estos últimos está justificada.
En el ámbito del comercio, es un día de feriado obligatorio para todos los trabajadores y trabajadoras de los centros comerciales administrados bajo una única razón social, como los malls o los strip centers. Todo el resto del comercio puede perfectamente funcionar. El cierre debe partir a más tardar a las 9 de la noche del día anterior y extenderse hasta las 6 de la mañana del día lunes.
En materia de transportes, el subsecretario de la cartera, Jorge Daza, informó que Metro de Santiago y los sistemas de trenes de Valparaíso y el Bío Bío comenzarán su funcionamiento a las 7 de la mañana, además de que se anunció un refuerzo en el sistema de buses. Desde Carabineros también abordaron los preparativos para las elecciones. Al respecto, la general de Carabineros, Claudia Carrasco, informó que habrá 25.000 funcionarios desplegados durante la jornada.
Para este 24 de noviembre, Carabineros de Chile tendrá un despliegue importante. 25.000 carabineros estarán desplegados en todas las regiones involucradas en este proceso segunda vuelta de gobernadores y gobernadoras, resguardando los locales de votación, tomando constancia excusatoria a aquellas personas que se encuentren a más de 200 kilómetros desde su domicilio electoral.
Consignar que las personas que estén a más de 200 kilómetros de su local de votación deberán realizar una constancia en Carabineros para luego, cuando sean citados, presentarla ante el juzgado de policía local por su ausencia a votar. En tanto, otras excepciones para sufragar son estar ausentes del país, estar enfermos o que no hubiesen podido cumplir con su obligación por otro impedimento grave que debidamente sea acreditado ante el juez.
6:37, vamos a conocer el pronóstico del tiempo. Chillán, 28 de máxima, estará despejado. Seguirá así despejado en Concepción, 21 de máxima. Temuco, 28 de máxima, durante la mañana estarán despejados, pero aparecen precipitaciones en la tarde, incluso en la noche. Valdivia, despejado, 26 de máxima se espera. En Puerto Montt, 19 de máxima se está anunciando, despejado también. Más al sur, Coyhaique, nubosidad parcial, 18 de máxima en la mañana. Luego la tarde, completamente despejado, dice la Dirección Meteorológica de Chile. En Torres del Paine, 17 de máxima, nublado a la mañana, precipitaciones por la tarde. Y Punta Arenas, 15 de máxima, se espera con nubosidad parcial. A esta hora, en Santiago, estamos con 10 grados, nubosidad parcial, dice el pronóstico del tiempo para este inicio de semana. La máxima será de 27 grados el día de hoy. Saludemos a quienes hacen posible las noticias. Llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión. Con Prudential AGF conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Y en la Universidad Mayor formamos profesionales conectados con el dinámico mundo laboral y abordamos problemas globales con una mirada local, lo que nos permite ser actores relevantes en nuestra sociedad. Descubre la Universidad Mayor en umayor.cl. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
En la Universidad San Sebastián sabemos que el progreso no se mide solo con títulos. Progresar es crecer con cada paso, es volver a intentarlo, sin importar cuántas veces tropieces. Es ese espíritu de superación constante. Ese es nuestro compromiso. Verte crecer, avanzar y triunfar. Porque cuando tú progresas, avanzamos todos. Eso es lo que hacemos en la USS. Formar personas que construyen un futuro mejor para todos. Tu viaje comienza aquí. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Me contó un pajarito Del 21 al 23 de noviembre, el Parque Bicentenario se llenará de inspiración y oportunidades.
Más de 40.000 personas se reunirán en el ETM Day 2024.
Soy Ángeles Romo, de SQM Lithium Ventures.
Y yo, Pablo Rosselló, de SQM Litio.
Y estamos innovando juntos para un futuro más sostenible. Compra tu entrada en www.emprendetumente.org.
Te esperamos en ETM 2024 este 21, 22 y 23 de noviembre.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención, productores de cítricos. Se acerca el momento de asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point. Un potente aliado que permite mejorar el calibre para sus cítricos de manera segura y eficiente. Propulse cuenta con autorización para uso en clementina, mandarina, naranja y limones. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Diario Financiero cumplimos 36 años, que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
¿Eres de las empresas que pasa 20 horas a la semana en tareas manuales de gestión de datos? Con Controla tus datos, automatiza el control de tu negocio y centraliza toda tu información en una plataforma segura y accesible desde cualquier dispositivo. Dile adiós al caos de datos ingresando a www.controlatusdatos.com.
Participa en Expo Naval, el principal evento de la industria naval de defensa y seguridad de Latinoamérica. Expo Naval, del 3 al 6 de diciembre en el terminal de pasajeros Puerto Valparaíso. Conecta con tomadores de decisión y conoce las últimas innovaciones del sector. Regístrate en exponaval.cl. Auspician Saab, Puerto de Valparaíso y MDL. Organiza FISA.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:43, diputados de todos los sectores apoyan la idea de que las autoridades de gobierno se sometan a un test de drogas. Nos informa Francisco Arriagada.
Un verdadero debate se abrió en el mundo político luego que en la Cámara de Diputados se aprobara una indicación en la partida de la presidencia de la Ley de Presupuesto para el año 2025 que establece que el presidente, además de ministros y también subsecretarios, deben someterse semestralmente a un test de drogas. Medida que generó diversas reacciones sobre la importancia que las autoridades del Ejecutivo se realicen este tipo de controles, dado que, según advierten los propios parlamentarios, esto permite dar señales y garantías de total transparencia. Se refirió a esto y planteó su visión sobre este tema la diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, y esto fue lo que dijo.
A mí me parece que es importante que las autoridades que formen parte del aparato público tengan efectivamente esa capacidad de demostrarle a sus ciudadanos que no tienen consumo alguno. Yo espero que el presidente de la República y sus ministros, en vez de acusar que esto es inconstitucional, se sometan a una voluntad democrática de este Congreso que terminó obligándolos a someterse al test de droga, así como lo hacemos nosotros, que ellos también lo hagan. No creo que tengan algo que esconder, espero que no. El que nada hace, nada teme.
Pero la idea también genera cierta adhesión en el oficialismo. Habló al respecto el diputado del Partido Socialista, Marcos Silavaca, y se mostró a favor que las autoridades de gobierno cumplan con este tipo de fiscalizaciones para conocer el vínculo o la irrupción que pueda existir del narco en el mundo de la política.
Hemos apoyado con fuerza este test de drogas para el presidente de la República y los ministros de Estado, porque tal cual hemos señalado permanentemente, el narcotráfico está destruyendo nuestra sociedad, el narcotráfico está generando los más graves problemas al interior de nuestros barrios, y no es posible admitir que ninguna autoridad, sea electa o sea designada, esté en las manos de la droga y el narcotráfico. Porque para poder consumir tuvieron que haberse comunicado con un traficante, con un dealer. Y esos vínculos, al final del día, pueden complicar el ejercicio del correcto desarrollo de la política.
Desde el gobierno reaccionaron ante esta decisión del Congreso y cuestionaron que la medida se pretenda instalar por intermedio de la ley de presupuesto, argumentando que esta norma tiene otro propósito, que es destinar y priorizar los recursos del Estado. Habló al respecto la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien expresó esta lectura por parte del Ejecutivo, pero de igual forma aseguró que es un debate que hay que abordar.
La ley de presupuestos es la norma en la cual el Estado de Chile, a través de sus poderes legislativo y ejecutivo, discute a través de cuáles van a ser sus prioridades de gasto. Hoy los chilenos y chilenas están preocupados por la salud pública, están preocupados por la seguridad, están preocupados por los incendios. Y la ley de presupuestos es el lugar en donde definimos cómo vamos a invertir los recursos públicos para esas prioridades ciudadanas. No parece ser esa ley el mecanismo más idóneo, más allá de que cualquier propuesta esta serie el gobierno siempre está disponible a discutirla.
Debate en torno a la necesidad que las autoridades de gobierno se sometan a test de drogas, que ya está sobre la mesa y que sin duda será parte de alguna iniciativa parlamentaria para que quede de forma permanente y no por intermedio del presupuesto anual de la nación.
6:47 de la mañana, y este domingo se realizará la segunda vuelta de gobernadores. Los candidatos por la región metropolitana, Francisco Orrego y Claudio Orrego, se enfrentarán cara a cara. Carolina Flores con la información.
A menos de una semana de la segunda vuelta, ya tan solo 5 metros de distancia, el actual gobernador independiente que va por la reelección en la región metropolitana, Claudio Orrego, se confrontó a su rival de Chile Vamos, Francisco Orrego, en un debate donde discutieron sobre contingencia y sus principales propuestas. En la instancia se contrastaron diversos puntos de vista en temáticas como seguridad, probidad y transparencia. En ese sentido, el candidato de la oposición increpó al actual gobernador respecto a una querella interpuesta en su contra, donde aseguró está imputado por 4 delitos, malversación, negociación incompatible, fraude al fisco y tráfico de influencias. Al respecto, le consultó si ante una eventual formalización va a aplicar el llamado criterio TOA y renunciar a su cargo. Sobre esto, el actual gobernador, Claudio Orrego, negó ser imputado, manifestando que su contrincante no conoce el derecho procesal penal y cuestionó la querella, afirmando que corresponde a una maquinación política o empresarial.
Aquí hay algo, me parece como una suerte de maquinación o política o empresarial o ambas, de que justo 10 días antes, este proyecto viene suspendido desde el noviembre del año pasado, justo 10 días antes de la segunda vuelta, sale una querella y ocupa los mismos argumentos de la compañía de seguro. Mira, Francisco, aquí no va a haber formalización porque nosotros hemos actuado siempre con absoluta transparencia, a diferencia tuyo. Yo llevo 34 años en servicio público y nunca la Contraloría, nunca me ha cuestionado nada y no va a ser esta la ocasión.
Otro momento tenso ocurrió cuando se discutieron temas de contingencia como el uso de rostros políticos en campañas publicitarias opuestas a su sector. Si bien Claudio Orrego defendió su estrategia asegurando que no editaron ninguna cuña y argumentando que la gente sabe por quiénes votan ellos, Francisco Orrego enfatizó en que no lo haga más, utilizando la frase no es no.
Claudio, te lo pidió Evelyn Matei, te lo pidió Rodolfo Carter, te lo pidió José Manuel Palacio. Es más, Evelyn Matei te dijo, Claudio, por favor no lo hagas más. Cuando una mujer dice que no, es no, Claudio, no lo hagas más.
Recordemos que los videos ya habían generado controversia y críticas desde la oposición, puesto que los rostros utilizados manifestaron públicamente su apoyo al candidato de Chile Vamos. Al respecto, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, acusó que el actual gobernador está dispuesto a engañar a la ciudadanía con tal de ser electo.
Un encuentro patético, que además sea publicidad pagada, que pretenda engañar a la ciudadanía. Espero que la gente no se deje engañar. Uno es el candidato del apruebo del proyecto refundacional que nos iba a llevar a la destrucción como país y que fue ampliamente rechazado. Y otro es un candidato apoyado por la centro-derecha, incluso por la derecha en su conjunto. Que no se deje engañar la gente, porque esto revela de que el candidato Claudio Orrego está incluso dispuesto a engañar a la ciudadanía con tal de salir electo, y ese no es el tipo de autoridad que necesitamos para nuestro país.
Sin embargo, los dichos de Francisco Orrego fueron criticados por el uso de la frase no es no en un contexto de discusión política. La presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcaldesa reelecta en Quinta Normal, Karina Delfino, calificó de pésimo gusto sus declaraciones y manifestó que no corresponde incluir el consentimiento de las mujeres en debates de este tipo.
Yo creo que hoy día estamos pasando momentos bien complejos también de connotación pública que precisamente ponen en relevancia la importancia del consentimiento de las mujeres. Y utilizarlo en un debate estrictamente político, que se habla de la ciudad y hacer referencia a una frase que utilizamos las mujeres como el no es no, creo que al menos es de pésimo gusto. Pero además es deshonesto. En este sentido creo que no había cabida para hacer referencia al no es no.
A pesar de que en esta segunda vuelta Claudio Rego se presenta con ventaja, dado los resultados alcanzados en las elecciones pasadas, donde obtuvo el 38,6% de los votos versus el 27% de su contrincante. En esta ocasión, la disputa en la madre de las batallas es mayor, puesto que desde Republicanos y el Partido Social Cristiano ya manifestaron su apoyo a Francisco Rego, por lo que el 15% de los votos que los comicios pasados fueron para sus propios candidatos podrían traspasarse a la carta de Chile Vamos.
6:51. Y surgen nuevos cuestionamientos al gobierno tras la publicación de la declaración voluntaria del presidente Boric ante la Fiscalía en el marco del caso Monsalve. ¿Hay reacciones? Martín González con esa información.
A través de un artículo de Clinic dio a conocer la declaración voluntaria que entregó a Fiscalía el presidente Gabriel Boric en el marco del caso Monsalve, donde según detalla el escrito, el jefe de Estado reiteró haberse enterado de la denuncia contra el ex subsecretario el pasado 15 de octubre a través de la ministra Toá, quien también le comentó que la PDI estaba haciendo una indagatoria por el acceso de Monsalve a las cámaras de seguridad del hotel donde habrían ocurrido los hechos. Además, el presidente agregó que tras conocer la versión de Monsalve, quien habría asegurado no recordar nada, tomó la decisión de que el otrora subsecretario del Interior debía dejar su cargo sin hacer defensa de su persona en La Moneda, sino solo notificar que ya había aceptado su renuncia. Desde el gobierno, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, quien acompaña al presidente Boric en el G20 en Brasil, donde Chile asistió como invitado, dijo que el mandatario está muy tranquilo y que su declaración coincide con lo que ya es de conocimiento público.
En primer lugar, el presidente Boric está muy tranquilo. En segundo lugar, el presidente Boric hizo su declaración como la haría cualquier ciudadano. Él está sometido a la ley y lo entiende perfectamente bien, como cualquier otro ciudadano. En Chile hay un estado de derecho, las instituciones están funcionando y la verdad es que la declaración es una declaración absolutamente transparente y por lo demás coincidente con lo que ya se ha dicho en público.
Desde la oposición, el líder republicano José Antonio Kast utilizó su cuenta de X para escribir que el gobierno cada vez se complica más y la verdad tarde o temprano saldrá a luz, cuestionando por qué no destituyeron a Monsalve apenas supieron de la denuncia. Por su parte, el jefe de bancada de la UDI, el diputado Henry Leal, acusó responsabilidad política por parte del presidente Boric y dijo que al mantener a Monsalve en su cargo, no defendió ni le creyó a la víctima.
Hay evidentemente responsabilidad política. El presidente supo de dos delitos y lo denunció. Y lo más grave, no defendió a la víctima, no le creyó a la víctima, decidió mantenerlo en su cargo. Eso es ir en contra de lo que siempre ellos defendieron, el feminismo, y no era tal. Era solamente por conveniencia y no por convicción. A la víctima se le cree siempre, decía el presidente Boric. Bueno, en esta oportunidad no fue así.
Reaccionó también la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, tienda en la que militaba Monsalve hasta antes que estallara el caso. La senadora del PS aseguró que lo importante es que a fin de cuentas Monsalve dejó su cargo y relevó que las instituciones en Chile funcionan.
Evidentemente hubo hechos que al parecer no eran todo conocidos, según lo que se ha ido sabiendo. Creo que todos hoy día podríamos opinar de manera distinta, pero lo importante es que Monsalve sale de su cargo, que está siendo juzgado. Yo pongo el énfasis en que aquí las instituciones de nuestro país hay que relevar aquello, en que funcionan.
En tanto, la jefa de bancada de Renovación Nacional, la diputada Jimena Sandón, fue crítica con las responsabilidades del caso y dijo que fue el diario La Segunda quien sacó a Monsalve de La Moneda tras hacer público el caso.
Presidente Boric estuvo a cargo de la seguridad de todos los chilenos, un sujeto que estaba denunciado de violación y que recién el jueves después de los titulares de los diarios, decide pedirle la renuncia, después de la presión que existió. Tal como sospechamos todos los chilenos desde un principio, fue realmente el diario La Segunda el que removió de su cargo a Manuel Monsalve, y no fue, lamentablemente, una reacción responsable y seria de La Moneda, que lo cual era lo esperable.
Desde el partido del presidente del Frente Amplio, la diputada Gael Yomans defendió el actuar del mandatario, pero dijo que en un caso de violación, la justicia debe acceder a condenar con la cárcel. Habló también la abogada defensora de Manuel Monsalve, María Inés Horvitz, quien junto a los abogados Cristian Arias y Lino Dizzi asistieron al cuartel policial de la PDI en Ñuñoa, donde está detenida la ex autoridad de gobierno. La jurista dijo que Monsalve está preparando su defensa con mucho ahínco y que esperan que no haya prisión preventiva porque creen en él.
Está preparando su defensa con mucha ahínco. Nosotros esperamos que nos vaya bien con nuestras argumentaciones y no haya prisión preventiva para él, aunque eso se interprete de mala manera por la opinión pública, porque creemos en él.
En tanto, mañana martes se retomará la audiencia de formalización en contra de Manuel Monsalve, instancia donde será el turno del Ministerio Público de exponer, quienes ya adelantaron que pedirán la prisión preventiva para la ex autoridad del Ministerio del Interior.
6:56, hasta aquí las noticias. Léanos en www.radioagricultura.cl y ahora se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura. Un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y descubre la Universidad Mayor en umayor.cl.